El 4 de agosto escribíamos en nuestro mural lo siguiente. El director del Hospital San Vicente de Paúl advierte que es muy difícil comunicarse con el teléfono 107 de emergencias. Ya lo había adelantado en nota con nosotros el secretario de Gobierno. No hay ninguna duda sobre la gravedad extrema del momento. Tener 40 o 50 personas en estudio y 50 activos, según lo dijera el propio intendente Gastón, genera 25 aislados por cada caso, lo que lleva a suponer una cantidad de personas aisladas superior a 3.000. De ser esto así, es imposible llamar a eso aislamiento controlado, porque no hay estructura que pueda controlar tal situación. Ante ello, y con ánimo de proponer, ¿no se pueden sumar 4 o 5 líneas telefónicas más de las que sirven a otras áreas ahora casi inactivas? ¿La oposición no podría ofrecer algunos colaboradores para atender esos teléfonos las 24 horas? Hay que pensar que hay mucha gente aislada sola, con un celular como única compañía, y ante un malestar no le contesta el teléfono. Nos cuesta creer a los integrantes de este equipo periodístico la magnitud del problema señalado en un video por el doctor Rodríguez. Que el municipio admita oficialmente que ante síntomas de COVID lo mejor es llamar al médico particular es demasiado grave. Al menos debieran existir las comunicaciones para pedir auxilio, para que las autoridades reciban los pedidos, para dar una mínima contención al desesperado. Retar a la gente porque trata mal al telefonista, como lo hizo el doctor Rodríguez, está claro que no es el camino, y no ofrecer soluciones tampoco. Terminamos diciendo si el 425089, que es la línea de Libres del Sur FM, sirve para algo, úsenlo. Está en línea el presidente del Círculo Médico Chascomús, el doctor Marcelo Giacobone. Doctor, buen día, gracias por atenderme. Rubén Martínez, con Leandro Solferino, con Rodrigo Visiglia, los saluda.
Buenos días, Rubén, Leandro y audiencia.
Bueno, cumplo con el protocolo de saludarlo como corresponde al entrevistado después, por la relación que tenemos, Marcelo. Gracias en serio por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de aclarar un poco toda esta temática, ¿no?, que está en vigencia.
Bueno, yo te voy a pedir que escuches un segundito donde creo que se hizo público todo esto, y fue aquí, en este programa, creo que fue el 1 de agosto. Entrevista con Cipriano Pérez del Cerro, este tramito cortito, a ver.
Previamente, en la previa hay que comunicarse con el médico, o el médico laboral, o el médico de la familia, y ese médico, ese profesional va a ser el que va a hacer el seguimiento, hasta que haya la necesidad de comunicarse con el 107, que va a ser indicado por ese profesional. Pero está muy bien todos aquellos vecinos que, si tienen algún síntoma, que primero se comuniquen con su médico de cabecera, con su, el médico de familia, el médico laboral, que es el que va a dar las primeras indicaciones. A partir de ahí, el médico va a ser el que va a indicar en qué caso recién comunicarse con el 107. Eso es muy importante, porque si no, el 107 desatura. Y a veces tenemos las mismas enfermedades respiratorias que tenemos todos los años, y solamente termina en un pequeño resfrío, un pequeño dolor de cabeza, y que transcurre solamente con eso. Entonces, primero que nada, la recomendación es al médico laboral, el médico de cabecera, el médico de familia. Ante si los síntomas continúan en el tiempo, ahí recién se comunica con el 107.
Debo decirte, Cipriano, con absoluta honestidad, que tengo alguna discrepancia con esta opinión tuya, pero soy de los que...
No es una opinión, es la indicación que se está haciendo del sistema de salud.
Sí, yo te vuelvo a repetir, me quedo con lo de Carla Bisotti, que es la viceministra de Salud de la Nación, y dijo hace 20 días públicamente comunicado, hoy cualquier síntoma es coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, el Círculo Médico de Chascomús sacó un comunicado ayer para poner en tema a la audiencia, que dice: desde el Círculo Médico vemos con preocupación la información pública difundida por el director del hospital, que en razón de la saturación del 107 invita a la población a llamar a su médico de cabecera si lo tiene, lo cual en los hechos es derivar a pacientes sintomáticos de COVID-19 a los consultorios privados, sin tener en cuenta el riesgo de contagio que eso conlleva para pacientes en sala de espera y nuestros colegas, que no cuentan con EPP, es el equipo de prevención.
El equipo de protección personal.
Exacto, para asistir a enfermos COVID-19. Estas decisiones de las autoridades, inéditas desde el punto de vista epidemiológico, solo incrementarán la circulación comunitaria del virus. Sugerimos que se intensifique el interrogatorio al ingreso de los consultorios, a los consultorios, y aquellos pacientes sintomáticos sean derivados para su atención en el hospital. Esperamos que las autoridades de salud solucionen los problemas de colapso del 107 y que no se transformen ellos mismos en parte del problema. Saludos cordiales, Comisión Directiva Círculo Médico de Chascomús. Marcelo Giacobone es su titular. Marcelo, empezamos a aclarar todo esto y cómo ha sido la recepción en los médicos particulares, esto de que se conviertan ustedes en la primera línea de la trinchera para atender a pacientes posibles, pacientes con COVID, en lugar de lo que se hace en todos lados, que es claro, el Estado con un equipo de seguridad que incluso luego de la atención y del llamado deciden ir por el paciente y no decirle al paciente que venga.
Claro, claro, es así. Realmente todo este comunicado lo vimos con una preocupación extrema, ¿no? Lo hemos conversado en diferentes reuniones. Nosotros nos reunimos virtualmente y a veces cuando es necesario presencialmente para discutir, porque no es lo mismo, ¿no?, en la discusión. Y tenemos el lugar adecuado para todos los recaudos y a veces... Y esto, bueno, esto que pasó y lo que estás comentando realmente a nosotros nos ha preocupado mucho. Porque se presta la confusión. Primero que, vamos a ser realistas, no hay un médico de cabecera, no todo el mundo lo tiene. Generalmente el médico cabecera, su figura ha quedado en el tiempo, ¿no? Hoy en día...
La inmensa mayoría no lo tiene.
Claro. Después el médico laboral lo atiende cuando está en la fábrica, nada más. O sea que es bastante... A mí, a nosotros nos pareció desatinado esta información realmente. Y te digo la explicación de por qué hemos tardado. Vos nos dirás, o nos dirá la gente, cómo después de 13 o 14 días creo que fue que... que fue este comunicado, y tardamos porque realmente hemos tenido algunas críticas a la estrategia, ¿no?, que está llevando adelante las autoridades sanitarias, y todo siempre se ha sido tomado desde el punto de vista político, y nosotros nada más lejos que eso, que es lo que buscamos. Solamente tratamos de hacer un aporte desde la institución, para tratar de ayudar en todo esto. Creo que en este momento la política tiene que dejarse de lado totalmente, tenemos que trabajar todos en conjunto y tenemos que tener consensos, formar comités como para debatir la problemática, y bueno, creo que esto es una muestra más de otros errores que han cometido, ¿no?, en la política sanitaria hasta este momento. Vos, Rubén, no sé si te vas a acordar de los números que se tiraban a principio de esta pandemia, ya por marzo, ¿no?, cuando empezaron las reuniones, y los números que estaban manejando, que venían de las estadísticas europeas, eran aterradores, y vos veías que íbamos a, lo trasladabas a Chascomús y calculamos una cantidad importantísima de infectados. Y bueno, a partir de ese momento... decíamos, tenemos que formar un comité porque esto va a ser terrible, porque vamos a tener una cantidad de infectados enorme, se calculaba entre el 20 y 30% de la población. Si lo trasladamos a números de Chascomús, estamos hablando de 10.000, vamos a ponerle un número,
sí, 10, 12.
No siendo demasiado pesimista. Y bueno, de los 10.000, fíjate que íbamos a tener 2.000 pacientes que iban a requerir internación, que era el 20%, y del cual el 5% iban a requerir terapia intensiva. Estamos hablando de 500 personas para Chascomús, cosa que ni cerca de poder...
imposible poder, atender.
Imposible atenderlo. Bueno, por suerte, bueno, las medidas que creo yo personalmente, ¿no?, que la medida acertada de Nación y pero que se ha estirado esto, no llegamos a estos números, tenemos otros números, pero estamos hablando de marzo, hace 5 meses, y bueno, en ese momento, parándonos ahí, vos tenés que ponerte en la estrategia de decir, necesitamos de todo, tenemos que opinar todo, y tenemos que llevar adelante alguna estrategia específica, y bueno, y hemos visto errores esto, hemos visto otros errores, por ejemplo, en el medio del incremento de casos, no volver a dejar de sin efecto el contrato con el infectólogo, ¿no? Que realmente es la persona que debe dirigir las acciones dentro del hospital, que debe ser el protagonista de la atención. Que se sature el 107...
¿Podés decir alguna opinión sobre lo que fue la gestión del doctor Facundo Argüello?
Sí, ¿qué voy a decir, Facundo? Facundo ha sido... te diría de que este es un médico que hace año y medio que está acá, y te lo voy a resumir en una sola frase. Hace un año, estuvo un año y medio más o menos trabajando en Chascomús, cuando se conoció que no iban a renovar el contrato, en mediodía consiguió 85 firmas dentro del hospital. ¿Qué otra cosa voy a decir?
Sí, habla por sí solo.
Profesional y humano.
Habla por sí solo eso.
Y claro, ya ese, yo no sé si eran, cuál fue los problemas, cuál fueron para no renovar contrato, pero me parece que no podrían ser insalvables. Él cuando estuvo, dirigía, hacía sentir seguro a la gente que trabajaba en el hospital, se planificaba, se hacían hasta simulacros de antes de que empezara todo. O sea, todo ese trabajo que se inició, que realmente era lo más importante, quedó a mitad de camino. Fue reemplazado por otro infectólogo que, bueno, ni lo conozco, no sé, el muchacho tal vez sea excelente infectólogo, demás, pero bueno, no ha tenido presencia en el hospital hasta donde yo sé, yo trabajo todavía dentro del hospital, y no ha habido acciones concretas sobre esta situación. Estamos viendo que estamos en el ascenso de los casos, uh-huh. Es más, la secretaria ha dicho que probablemente haya transmisión comunitaria, uh-huh. Próximamente, entonces tenemos que prepararnos, y lo que vemos nosotros son improvisaciones desde el círculo médico, y eso nos preocupa. Esto es lo que estamos hablando, no se puede analizar demasiado, mandar a atenderse con los médicos de cabecera no hace más que confundir a la gente, y la gente no sabe a dónde es lo correcto, dónde debe ir, cuando lo vemos en televisión, en todos lados, hay un triage, donde antes de entrar al triage, bueno, para la gente que por ahí está escuchando y esta palabra no la entiende muy bien.
Ya la empezaron a conocer.
Claro, pero seleccionar bueno. A los pacientes según las características que tenga y cuál es el motivo de consulta. Y bueno, poner un triage en el frente al hospital, que lo hemos propuesto desde el círculo médico, toda la gente, no es nada imposible, nada raro, poner más líneas para atender teléfono y sabiendo que iba a haber muchas consultas y poder evacuar y contener esta demanda, era una cosa que hace 5 meses que estamos hablando de esto. Y bueno, y fallamos, cuando recién tenemos 200 y pico de confirmados y demás, ¿no? Eso, esta es la posición preocupante y no crítica destructiva, sino preocupante desde el círculo médico. Esto es lo que te he transmitido, por ahí estoy hablando demasiado.
No, estamos llamados para eso, para escucharte.
Esto es lo que desde el círculo médico, donde hay gente muy valiosa, con muchos años de experiencia, que puede dar su aporte a esta situación. Y bueno, ahora hemos visto que lo único, hemos participado de todas las reuniones que nos llamaron, pero no hemos tenido lugar para poder aportar los conocimientos, o las opiniones, o el debate, ¿no? Eso es lo que nos preocupa, aparte de preocuparnos esto del teléfono, nos ha preocupado muchas otras cosas.
Leandro Solferino, te escucha el doctor Giacobone.
Oh, bueno, Leandro,
¿cómo no? Bueno, ¿cómo andás, Marcelo? Bien, buen día. Por suerte. Yo lo que me pregunto es, no quiero que se malinterprete, pero el hecho del llamado al médico de cabecera, ¿no? Vos decís, es cierto, hay mucha gente que no tiene médico de cabecera, pero no es una tranquilidad para quien lo tiene llamar al médico de cabecera y decir, mira, me pasa esto, tengo esto, y que después ese médico de cabecera sea el que le diga, bueno, indudablemente hay muchos síntomas para que sea COVID, está bien, llamar al 107, que vayan con la EPP y demás.
Creo, por supuesto que está perfecto, eso me parece muy bien, eso me parece muy bueno. Sí, lo que vos decís, esto es más, el médico ya creo yo lo llamaría médico de confianza, ¿no? De la familia, sí. Más que el de cabecera, que la figura que antes atendía desde el abuelo hasta el nieto, hasta el parto, y hacían todo. Bueno, ese médico de cabecera hoy está transformado en distintas especialidades. Pero bueno, el médico de confianza, el que conocemos, de hecho, yo que no hago asistencia directa, no atiendo ya gente, sino que me he dedicado a otra cosa. Conocidos me llaman y me preguntan, tengo dolor de garganta, tengo cefalea, tengo fiebre, ¿qué hago? Bueno, llama al 107 y demás, y lo orientás, eso está perfecto, pero la gente se ha confundido con este mensaje. De hecho, hemos uh-huh. recibido en el círculo médico gente que ha ido con estos síntomas que el 107 no lo ha atendido, o le han dicho, tomó un paracetamol, anda a ver tu médico de cabecera, y van con síntomas que potencialmente podría haber sido un COVID. Así que el mensaje me parece que está mal, está como que fue improvisado y no hubo una estrategia de la recepción de los llamados 107, ¿no?
Marcelo, y digo, cuando comenzó todo esto, hablabas recién de los primeros tiempos de la pandemia, hubo algunas reuniones, yo recuerdo algunos videos, algunas fotos difundidas por el propio municipio de encuentros, creo que hubo algún encuentro con el círculo médico también. Después como que se fueron perdiendo. ¿Qué pasó en el desarrollo de todo eso? Porque si hay algo en lo que en materia de salud hasta el gobierno nacional ha mostrado es un equipo importante de especialistas, de infectólogos, de virólogos y demás, y hasta este trío tan mentado del presidente, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador, o sea, de trabajar medianamente en conjunto. Digo, en Chascomús pareció que arrancó la cosa así, después algo se rompió ahí.
Exactamente, sí, nosotros fuimos convocados por la Secretaría, por el Ejecutivo también, hemos tenido reuniones en el despacho del Intendente, hemos tenido reuniones en lugares más amplios también, y bueno, sí, en las reuniones hemos participado en todas, hemos puesto nuestra postura, ¿no? Valga redundancia, la postura del Círculo Médico en cuanto a cómo se debería encarar esto, que sería la pandemia, allá por marzo, y bueno, hemos participado en todo y pusimos... dejamos en claro, en un momento hasta publicamos, ¿no?, una crítica en algunas cosas que nosotros creíamos que se deberían hacer, y bueno, no se llevaron a cabo. Evidentemente no tuvimos ningún tipo de influencia en la toma de decisiones. Nos dio la sensación de que, bueno, estas reuniones eran un poco mostrarse plural o abarcativo, pero en la realidad no se concretaron para nada, no hubo ningún tipo de consenso o de buscarle algún tipo de medida que fuera positiva para o aportes positivos para enfrentar esto que se venía, ¿no? Eso que estamos viendo que se iba a venir, que bueno, es lo que estamos empezando a tener, ¿no? Y esas reuniones realmente no nosotros nos sentimos que fuéramos escuchados, directamente no tuvimos casi respuesta, o sea, participamos y después nos invitaban.
¿Por qué ocurre esto, Marcelo? Porque algo similar también escuchamos del círculo de farmacéuticos, también escuchamos a Ferrari por allí diciendo ni nos convocan, ni nos llaman, ni nos escuchan, ni si nos escuchan, dicho en el mejor idioma de la Universidad de Oxford, no nos dan ni pelota. ¿A qué se debe esto?
Yo creo que es su forma de gestionar, ¿no? Pienso que debe ser eso, no sé, la verdad que no te puedo decir concretamente, pero a mí me da la sensación que...
Puede haber, si meto el dedo en la llaga, puede haber alguna reminiscencia político-partidaria, porque por allí del círculo médico han surgido médicos y existen los médicos dirigentes, los médicos que incluso han ocupado listas y demás en otras fuerzas políticas, en la oposición, y por allí que se piense que estos médicos son los que hacen prevalecer su opinión partidaria y manejan a todos los profesionales, porque estoy convencido que en ningún lado, ni todos los médicos, ni todos los farmacéuticos, no hay agrupación que contenga gente de un solo pensamiento político. Puede haber mayorías, pero puede ser que piense que alguien maneja todo y lo hace políticamente, entonces dice a ese espacio político, por los círculos profesionales, a esos espacios políticos lo dejamos afuera.
Sí, puede ser. O sea, ¿no? Tienen un umbral muy muy bajo de sensibilidad, porque cualquier cuestionamiento, crítica, además, siempre le han dado un sentido político. Lo hemos sufrido eso. Nosotros en la comisión, la comisión del Círculo Médico, de hecho, digamos, no ha sido una institución que participa muy activamente en las políticas de salud, históricamente, ¿no? Si bien las actas fundacionales allá por el año 58, el Círculo Médico se funda justamente, y dentro de las razones por el cual se funda es participar de aquellas cuestiones que puedan afectar la salud de la comunidad, básicamente. Después, con el tiempo, eso terminó siendo una institución, digamos, más que nada administrativa, gremial, solidaria, y dejó de lado un poco las cuestiones de política sanitaria. Y bueno, coincide que bueno, esta pandemia ha vuelto a hacer resurgir. Y nuestra comisión, digamos, no tenemos mucha presencia en las redes y demás, porque, bueno, básicamente no es nuestra función. Yo creo que las autoridades de salud de municipales son las que deben dirigir, por supuesto, todas las acciones. Pero en este caso creo que habría que dejar de lado todo este tipo de cosas, despojarse de todas las tendencias políticas que puede haber. Nuestra comisión, sí, hay adversarios políticos que participan de la comisión, pero lo hemos aclarado hasta ellos mismos, cara a cara, ¿no? Decir, mira, esto no es una cuestión política, esto es una cuestión porque estamos enfrentando una pandemia que va a afectar la salud de todo el pueblo y queremos hacer el aporte y queremos hacer la crítica para corregir, para organizar, para tener una estrategia adecuada a lo que se nos viene desde lo público y de lo privado, ¿no? Porque, por ejemplo, lo privado se dejó de lado. Nosotros teníamos propuestas de tratar de diferenciar, por ejemplo, tomar a todas las comunes a las camas en su totalidad y diferenciar aquellas áreas donde el COVID se podía atender perfectamente, que sería el hospital, porque es el lugar más adecuado. Uh-huh. Entrenar bien la guardia, entrenar bien los telefonistas, ¿no? Para que pudieran dar una respuesta a esto. Esa gente, tener una terapia con camas, con respiradores, equipos de protección adecuados. Entonces, esa área se iba a concentrar en la propuesta nuestra en lo que es el COVID, porque íbamos a tener una cantidad de casos enorme, y todo lo que no sea COVID, que sea la patología limpia, por llamarlo de alguna manera, no infecciosa, partos, accidentes cerebrovasculares o lo que sea, cirugías, íbamos a tratar de trasladarlo a lo privado y tratar de diferenciar bien lo infectado. O sea, esas estrategias que tratamos de diseñar desde, no por una ocurrencia del Círculo Médico, sino después de un debate con diferentes especialistas, incluso consultas con gente que no es de Chascomús, y era claro de que por ese lado habría que enfocar. Bueno, iniciamos eso y bueno, nunca llegamos a ningún acuerdo, no tuvimos respuesta, pero aparte, por ahí puede ser que para el municipio era inviable, no sé, por recursos económicos, recursos humanos, no sé cuál era, pero no tuvimos respuesta directamente. Y siempre vimos cierta, digamos, sensibilidad extrema, ¿no?, a lo político. Que la verdad que nosotros siempre tratamos de despojarnos de eso, ¿no? Porque realmente nosotros somos primero médicos y nos debemos a la salud del pueblo más que otra cosa, ¿no?
Bueno, me piden precisamente, aunque sea algunos minutos, para una opinión del municipio en torno a este comunicado del Círculo Médico, así que después que charlemos con el doctor Giacomone, siempre damos lugar a la expresión de la otra parte. Quiero aclararlo esto, incluso para con el entrevistado que está ahora. Leandro, vos.
Bueno, en su momento, algunas cuestiones, ¿no? En su momento había preocupación, Marcelo, por parte de todo lo que era la medicina privada, por el hecho de que muchos pacientes no se acercaban y esto podía complicar algún tema de salud, ¿no? Creo que hoy más que nada viene por el lado de que cada uno ya después de tanto tiempo de lo que es el coronavirus y demás, sabe cuándo puede acercarse o no y cuándo tiene que ir o no a un consultorio médico. Creo que ahí incluso radica la principal, si se puede decir, confusión, ¿no? Porque yo, la verdad, leí todos los comunicados y demás y en ningún momento dicen que con síntomas de coronavirus vayan al consultorio, sino que llamen por teléfono y por eso te lo decía hoy hace un ratito. Las preocupaciones de por ahí otros síntomas o en realidad otras enfermedades previas y no hoy por hoy lo que es el COVID.
Sí. Perfectamente. Creo que el comunicado, a mi entender, o a nuestro entender en general, provocó cierta confusión en la gente. De hecho, gente que no sabía si ir al hospital o... Bueno, al hospital, entre paréntesis, la gente tiene mucho temor de ir por contagiarse. Eso es la realidad, ¿no? Ese es otro problema. Y entonces por ahí va a los consultorios. El problema es que el comunicado, a nuestro entender... fue confuso en el hecho de que si la consulta telefónica, por supuesto, nadie la va a negar, y con el médico de confianza. Pero hay gente que fue al consultorio, ha ido, de hecho, nos han dicho los colegas, ¿no?, que han ido con sintomatología de fiebre, dolor de garganta a los consultorios, ¿no? Y eso es lo que preocupa. Pero bueno, no tampoco... creo que está mal llamar al médico de cabecera.
Ahí me quiero detener, Marcelo, me quiero detener también en otra cosa. Hablábamos hace un rato de que hoy en día el médico de cabecera ha pasado a ser una figura casi histórica, tradicional. Sí, esto del médico de cabecera. Por muchísimas razones, hoy la gente, es muy poca la gente que dice yo tengo un médico de cabecera. Pero además, digo... el miércoles a las 2:30 de la mañana, la persona que no sé, siente un ardor de garganta, un problemita, ¿qué hace? Llama al médico de cabecera. Los médicos, ustedes están para hacer consultas telefónicas a la madrugada con todo el mundo, o decís, para eso están las guardias de los centros asistenciales, como es la guardia del hospital, donde naturalmente, me parece que el orden es este. Yo lo llamo a mi médico de cabecera, que lo tengo y demasiado lo jodo, pero no se me ocurre, si me duele un poco la cabeza a las 2:30 de la mañana, llamarlo por teléfono y decirle, levantate y vení a verme o abrime el consultorio. Me voy a la guardia del hospital y si allí aparece alguna complicación o alguna cosa, por allí digo, bueno, se justifica molestar al médico de cabecera. Pero el orden es ese, me parece. Si no, ustedes estarían con un celular prendido toda la noche como una guardia pasiva.
Exactamente, sí, yo creo que sí. Aparte, no creo que sea tan complicado armar en el 107 o vamos a poner dos o tres líneas o con otros números, lo que sea, con carteles indicadores, y poner una persona que esté entrenada para recibir el llamado y un médico, vamos a poner en horarios, 8 o 12 horas diarias, que respondan a la sintomatología que presenta el paciente. Creo que eso debería haber sido instalado directamente en el hospital, en la guardia, y bueno, optimizar los recursos de la gente como para que se pueda atender de esta manera. Por eso yo te decía desde el principio que me parece que faltó estrategia, hubo más improvisación que otra cosa.
Bueno, Marcelo, y de ahora en más, ¿qué es lo que esperan?
Bueno, por supuesto que los los lineamientos van a tener que hacerlo las autoridades sanitarias. Nosotros estamos dispuestos a colaborar, a aportar lo que podemos. Toda esta crítica ya aclarada, despojada de toda tendencia política y de todo interés político, el Círculo Médico se ha puesto a disposición en lo que las autoridades requieran. Nosotros las críticas las hacemos para poder solucionar problemas, porque todavía nos falta bastante, pensamos que esto va a crecer, tenemos que organizarnos para tratar de atender lo mejor posible a la ciudad de Chascomús, ¿no? Desde aquella gente que tenga la mala suerte de infectarse, poder atenderlo de la mejor manera, ese es el único espíritu. Pienso que todo este tipo de cosas hacen que reflexionemos, y sobre todo las autoridades que son las responsables de gestionar y de poder resolver estos problemas, creo que esa es la manera. El Círculo Médico, por supuesto, está a disposición, tenemos gente experimentada, gente que está interesada, y estamos todos en la misma onda, digamos, como para ayudar en lo que sea, ¿no?
Marcelo, te agradezco muchísimo estos larguísimos minutos para con nosotros. Ojalá sirva esto para encontrar. A ver, desde el primer día de la pandemia, yo sostuve que en este tipo de casos inéditos, sin duda se va aprendiendo sobre la marcha, se juega mucho al acierto y error, pero lo que no debía haber era confusiones para con la sociedad. Este sí debía ser un principio. Porque si no, en medio de una guerra, un ejército confundido no puede ganar ninguna batalla, ¿no? Por lo menos tiene que tener claro ante cada situación cómo se reacciona.
Y, totalmente de acuerdo.
Y me parece que esta medida, que de hecho no existe en ningún distrito, no hay ningún distrito que no haya puesto una línea telefónica y diga, ante el menor síntoma, recurra a este teléfono, no vaya a las guardias, no vaya al hospital, no vaya, por lo tanto, tampoco vaya al médico, tampoco vaya al consultorio. E insisto, a las 2 de la mañana no se llama al médico personal aún teniéndolo. Y el 70% de la población, cuando le hablan, llame a su médico de cabecera, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo voy siempre a la guardia del hospital y me atiende el que está de guardia. Esta es la verdad.
Es la verdad.
Entonces, decirle a esa gente, llame a su médico de cabecera, dice, yo me atendí toda la vida en el hospital. Ahora, que cuando más necesito el hospital, me dice, no, vaya a su médico de cabecera. Un paciente que no tiene obra social, que no tiene médico de cabecera, no tiene nada, le dicen, vaya a ver a su médico de cabecera, que de hecho le va a cobrar la visita, le va a cobrar la consulta. Me parece tan...
Creo que lo has resumido muy bien.
Pero es casi de manual.
Es la realidad, es la práctica. En la práctica pasa esto que estás diciendo.
Pero es de manual, Marcelo. ¿Cómo le decís a la señora que, pobre que está, desesperada, no sé, en el Porteño, en San Cayetano, en el Parque Girado, que llega a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, empezó a sentir algún síntoma con esa paranoia además que hay, un poquito de temperatura o una cosa, hace pensar, y está bien que se piense así, que es COVID. ¿Qué otra alternativa tiene que decir, deme un número al que yo llame y me indique el Estado, el que centraliza la lucha contra el COVID, me guíe de ahí en más con los pasos a seguir? Si ya me quitan esto, y me dice, llame a su médico de cabecera a las 2:30 de la mañana, la señora dice, ¿quién es mi médico de cabecera? No sé, la última 3 veces fui al hospital, me atendió una vez fulano, otra vez mengano, otra vez había un chico que no sé de dónde viene, creo que viene de La Plata. ¿A quién llamo? ¿A quién llamo?
Sí, esa es la realidad, ¿no? De todas maneras, por supuesto que el llamado al médico cabecera, al de confianza, da una cierta tranquilidad y demás, que no está de más, por supuesto, pero no, estamos hablando de estrategias de atención de COVID, ¿no? Que no es muy atinado dar ese mensaje, creemos nosotros.
Marcelo, que tengas buenos días, saludo para toda la gente del Círculo Médico. Gracias por la
atención.
Muchísimas
gracias, gracias a ustedes por poder dar estos minutos para poder aportar algo a la opinión, ¿no?
Marcelo Giacobone, el doctor Marcelo Giacobone, es el presidente del Círculo Médico Chascomús. ¿Vos decís que nos vayamos a César Tapia? ¿Eh? y lo estamos llamando al secretario de Gobierno, Cipriano Pérez del Cerro, que también la palabra del gobierno municipal en torno a este comunicado del Círculo Médico quiere hacer alguna aclaración.